Son muchos los deportistas ejemplos de superación, de tesón, de habilidad y sacrificio para alcanzar sus metas. Los podemos encontrar en todo tipo de deportes, pero dentro del deporte a mí me parecen especialmente inspiradores aquellos que mantienen la esencia de la aventura, del descubrimiento. Por ejemplo, los escaladores de alta montaña o los masters de carreras de larga distancia. Un trineo, varios perros, un guía humano y un largo camino por delante lleno de obstáculos. También hermosos paisajes, temperaturas gélidas, contratiempos y pequeñas pausas para reponer fuerzas. Yo creo que estas personas y sus perros están hechos de una pasta especial. Y hoy comenzamos el programa con una de ellas, con Baltasar Gallardo. Baltasar ha participado en la Fedmut López, campeonato del mundo de carreras de trineo de larga distancia, y a pesar de unas cuantas dificultades, terminó décimo, aunque quizás el resultado sea lo de menos. Buenos días, Baltasar.
Buenos días, según a todos.
Cuando a George Mallory, un mítico montañero que tú seguramente conoces, le preguntaron por qué subía montañas, él simplemente respondió, porque están ahí. No sé si los corredores de trineo de grandes distancias sentís algo parecido, vivencias, valores, aventura. ¿Qué te impulsa a ti a lanzarte a estas largas travesías en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta junto a tus perros?
Pues si te soy sincero, no te puedo dar una respuesta exacta, porque me ocurren cosas curiosas. Es cuando estoy planificando esto al principio de temporada allá en Navarra y empezamos a entrenar, más o menos tienes claro el objetivo del año o lo debes de tener. Entonces vas ahí poniendo kilómetros de por medio, días de entrenamientos, vas viendo los perros cómo van reaccionando al parón del verano. Luego, cuando llegas aquí a Suecia, que es donde estamos ahora, empiezas a entrenar en nieve y, bueno, ves que el objetivo se va acercando más y a la vez te vas poniendo como más nervioso. E incluso previo uno o dos días antes de carrera, dices, joder, vaya embarcada, me he metido, qué necesidad, ¿sabes?
Sí.
Y luego cuando empieza la carrera en sí, joder, es que cambia absolutamente todo. O sea, cuando ves cómo van los perros, lo bien que van reaccionando, lo bien que se recuperan, lo bien que vuelven a arrancar, tal, joder, dices, ostras, qué gozada, ¿no? Pero bueno, a ver, la carrera va por un lado. A mí lo que me gusta es sobre todo el vamos a decir, la performance, ¿no? Que puede significar un objetivo tan exigente, porque las carreras de larga distancia pues es la modalidad más dura, ¿no? La más exigente que existe en el deporte este del mountain. Y realmente yo lo que de verdad me lo paso bien es viendo los paisajes. A los paisajes que hay, la conexión que se produce entre nuestros perros y nosotros, ¿no? En este caso yo, que soy el que lleva el trineo, ¿cómo te das cuenta de que el perro puede más, puede mucho más de lo que tú te crees? Pues llegas a ver a veces a los perros que parece que están como un poco cansados, ¿no? Y dice, uff, creo que están llegando a ese tramo un poco justo, ¿no? Y ahora huelen no sé qué, o si aparece, me da igual que sea cualquiera, un perro, un alce, una perdiz, cualquier cosa ahí. Y de repente pegan una arrancada que si te descuidas pierdes el trineo de las manos. O sea, entonces, ahí está muy bien, pero ya te digo, a mí lo que es la combinación del invierno, los paisajes y los perros, para mí es el cóctel perfecto, ¿no? ¿No? Son cosas que siempre me han gustado por separado y ya metido todo en una misma ensalada, pues es una cosa para mí ideal.
Vamos a empezar un poco por el final en cuanto a esta prueba que comentaba yo en la introducción. He podido ver en tus redes sociales, he seguido un poco cómo te iba, etcétera, y lo que he visto ha sido, por ejemplo, vuestra llegada a la meta, ¿no? Tras varios días de carrera, y lo primero que haces según te bajas del trineo es ir a abrazar a cada uno de los perros. Yo no sé qué se siente en esos momentos después de varios días ¿no? De mucho esfuerzo, de poquito descanso, más luego toda esa preparación previa y mucho trabajo detrás. Cuéntame un poco qué sientes, si lo puedes verbalizar. Cuando llegas a la meta, me imagino que también ves a personas muy cercanas.
Sí, a ver, la entrada a la meta es siempre muy emocionante. Además, tanto Fedmut López, en este caso, como la Fedmut López, que estuve hace 2 años y que nos quedamos a falta de 50 kilómetros nada más para poder realizarla. Nos quedamos ahí, tuvimos que abandonar. Las dos carreras tienen una música propia, vamos, en este caso, en la que siempre es la misma cuando entras en meta. Entonces, cuando tú vas llegando a la meta, a falta de 1 kilómetro ya los altavoces ya los vas escuchando, ¿no? Y vas oyendo empiezan a decir tu nombre y van diciendo, pues van poniendo ahí toda la parafernalia ellos que dicen en noruego y tal.
Sí.
Y bueno, y me pasó una cosa curiosa, porque a falta de 3 horas para llegar, me pilló una ventisca de nieve bastante desagradable, vamos a llamarlo, porque era no solo nieve, sino era con viento, me daba la cara, bueno, la trazada del trail se perdió, porque bueno, la tapó el viento y la nieve, los perros se perdían, o sea, fue un momento, vamos a decir, una guinda un poco desagradable, porque íbamos ya muy bien, llevamos llegando, los perros iban bien, pero bueno, aquello casi nos sobró a todos, ¿no? Y cuando a falta de 600, 700 metros para entrar en meta, tú no ves la meta, pero vas oyendo, vas bajando una cuesta entre bosques, porque la entrada es en la ciudad, en este caso a las afueras de la ciudad, así como la salida es en medio de la ciudad, pero la llegada es sobre un río a las afueras de la ciudad. Y, joder, el escuchar mi nombre en la música, oye, me entró como un calor interno, como si me
Sí.
hubieran encendido una mecha por dentro, ¿sabes? Y, joder, digo, ostras, qué sensación más rara, no he entrado nunca ahí. Y sí, la verdad, bueno, pues eso, al entrar en meta es muy emocionante, pero tienes ahí, bueno, fíjate, era la 1 de la mañana, pues habría ya como 30, 40 personas entre organización, curiosos, etcétera. Y bueno, pues sí, lo primero que hago es bajarme y darle un beso a cada perro. Entre medio se lo doy a mi mujer, que también sale a mi encuentro, porque realmente todos se lo merecen. Yo entiendo que el perro no es consciente de que es una de las penas que me da, que el perro no sea consciente de su capacidad como deportista, o sea, de lo que hacen ellos, pues que hay muy pocos perros en el mundo que lo puedan hacer, ¿no? Y por otro lado, pues ese reconocimiento pues que tienen, ¿no? Por parte de la gente, joder, qué bueno eres, qué tal, no, bueno, lo bueno son los perros, o sea, yo, hombre, pues está claro que no estoy como un gato de escayola ahí subido en el trineo, o sea, la paliza que nos hemos pegado todos es tremenda. Date cuenta que la carrera eran casi 450 kilómetros, pero eran casi 7.500 metros de desnivel acumulado, o sea, imagínate lo
Sí,
que es eso.
no, no es en línea recta, vamos.
No, 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 para nada, sí, en línea recta, pero para arriba, o sea,
Eso sí.
y claro, ahí si tú no ayudas, que no, vamos, es que no haces nada, es que sí, podrías desde fastidiar perros por sobreesfuerzo hasta ir perdiéndote la clasificación hacia atrás precisamente por el tiempo que se pierde por no ayudar. Entonces, claro, te pegas un sobón tremendo. Entonces, lo del tema del agradecimiento a los perros es que es realmente lo mínimo que puedo hacer porque yo siempre digo, los perros es que han hecho más feliz mi vida. Y no sabría cómo, si yo pudiera decírselo, no, se lo digo a veces, lo hablo con ellos y tal, joder, es lo bueno que ha sido, macho, y tal, incluso cuando alguno, pues ya está acabando sus últimos días de vida, ¿no? Y me pongo a hablar con ellos y me pongo a hablar casi como si fuera una persona, ¿no? Y les digo lo feliz que me han hecho, les doy las gracias, le digo, pues lo bueno que han sido como perros, si han sido un poco cabroncetes, pues también se lo digo, ¿no? Y
Sí,
tal.
sí.
A mí me deja tranquilo, ¿sabes? Me gusta el poder hablar con el perro como si fuera otra persona que te está entendiendo. Yo espero que me entienda y si no me entiende, pues me reconforta, ¿no? Poder decir todo lo que han hecho los perros por mí, porque generalmente, normalmente, la gran mayoría de ellos han conseguido que nuestras vidas sean más completas, ¿no? Por lo menos me han ayudado a que haya podido disfrutar de la misma, pues con más intensidad, ¿no? Que igual otras personas, ¿no?
Sí, yo ahí creo que muchos de nuestros oyentes probablemente sientan algo muy parecido, ¿no? Convivencia con sus perros ha sido maravillosa, enriquece increíble. Pero luego sí que haría un pequeño apunte, ¿no? Que quien realiza alguna actividad con su perro deportiva, como puede ser tu caso, yo también entreno otro tipo de deportes con mis perros, nada que ver con el Musim, pero mira, claro, paso tantas horas y tantas horas y tantos madrugones y tantos viajes en compañía del perro que al final no sabría explicarlo, ¿no? Es como un plus todavía a esa unión que llegamos a sentir, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo lo que dices porque se genera una conexión
Es
increíble,
que
¿no?
el vínculo que se produce con el perro y persona cuando la convivencia es tan intensa y es de tantos días, o sea, es una cosa increíble, o sea, es una cosa que muchas veces te puede sorprender, o sea, está claro que el perro, yo aquí he traído un par de perros cachorritos, vamos, perros con 20 meses, no cachorros porque cachorros no pueden correr, pero en la edad mínima de 18 meses. Pero
Sí.
sí que hemos traído un par de ellos con 20 meses y uno de ellos, pues oye, tenía un punto de temor así bastante, bastante definido, ¿no? O sea,
Uh-huh.
y el perro, sí, siempre intención y tal, pues en el mes que estamos aquí es que se le ha ido totalmente.
Ha
Se le ha ido
cambiado.
porque se ha cambiado totalmente, ha cambiado todo el rato. Ahora me busca, ahora se pega a mí, ahora está contento, está esperando que le acaricie, o sea, pues que ya se ha dado cuenta el perro que no me lo voy a comer, que no se lo van a comer nadie. O sea, es un perro así un poco con un puntito de temor que, bueno, gracias a Dios se le está pasando, o sea, se le está yendo ese puntito, pero sí que es verdad que se producen cosas, pues eso, ¿no? Que te puede sorprender, pero no, a mí no me sorprende ya. O
Claro.
sea, a mí, para que me entiendas, yo he llegado a... Yo creo que ellos se nos meten en nuestra cabeza más que nosotros en la suya. Yo
Sí,
he
sí.
llegado a coger un cruce, pues igual 10, 12 días hacia la derecha, y de repente pensar, digo, joder, si hoy cojo a la izquierda y luego al revés, llegar los perros al cruce y cogerlo de izquierda, sin decir yo nada, ¿eh?
Y tú
O sea,
dices,
ese tipo, y me ha pasado más de una vez, ¿eh? O sea, también ha habido otras veces que lo he pensado y no lo han hecho, ¿eh? O sea, tampoco te puedo decir, no, no, eso es magia y se hace así, o sea, no, no. Pero sí, es una cosa curiosa.
Hablabas de las condiciones en este último tramo, ¿no? De la carrera, esas 3 últimas horas complicadas, con frío, nieve, ventisca, el recorrido absolutamente tapado. Pero ¿cómo fueron en general, más allá de este momento puntual? Porque he oído decir, ¿no? O he leído alguna publicación en la cual hablabas de que las temperaturas, por ejemplo, eran más altas de lo habitual, ¿no? De lo normal en esta época del año en esa zona de Noruega.
Sí, a ver, las condiciones han sido, yo creo que casi te diría que perfectas. O sea, porque previa a la carrera hubo una semana de temperaturas totalmente anómalas aquí, en todo Escandinavia, en el que, bueno, que se fundieron nieves, se fundieron lagos, empezaron a abrirse lagos. Estamos hablando de temperaturas positivas durante todo el día, ¿eh?
Sí.
Incluso llegando a los 7 grados, que eso aquí, pues es como si de repente allí pusiéramos en 25 o 30 grados, más o menos es el equivalente. Entonces, durante una semana, pues encima llovió, ya para ir al postre, ¿no? Y bueno, pues al final se pasó esa semana, que nosotros atrasamos la llegada aquí, porque era la que íbamos a venir. Atrasamos durante 10 días, pues para lo típico, dices, bueno, pues por lo menos no hago el tonto y por lo menos allá en Navarra puedo seguir entrenando en tierra, aunque no sea lo planificado, ¿no? Pero no paro a los perros, que es lo que hubiera tenido que hacer aquí al llegar. Y la verdad que, bueno, pues al volver aquí estaba todo, bueno, había bastante nieve, el lago se estaba empezando a cerrar con seguridad de nuevo. Pero las pistas estaban, bueno, la nieve estaba como la piedra, y bueno, con los primeros entrenamientos fueron un poquito, pues casi casi jugándonos el pellejo, porque es que no podía casi frenar los perros, era con pocos perros, con un poquito de tensión, porque había zonas que sí, que había nieve en profundidad, pero en otros trozos no la había, y la verdad que es un poco caótico, ¿no? Ya luego empezó a nevar, ya luego volvió el frío, se cerró de nuevo el lago, ya luego podía hacer unos entrenamientos. Es que, bueno, entrenar aquí, o sea, llevo ya aquí, viviendo ya 15 años, y todavía no se me va ese punto de decir, ostras, esto es lo que pide este deporte, ¿no? O
Sí.
sea, esto me imagino es como el que le gusta el surf y está haciendo algunas olas ahí, pues en vacío, ¿no? Y ahora te vas a Hawái, ¿no? Y dices,
Sí,
joder,
sí,
pues
sí, sí.
eso. O el que me gusta, ¿no? El mestizaje que está ahí por el Pirineo y de repente puede ir no sé, al Valle del Cumbú o lo que sea, para subir ahí a cualquier campo base o intentar algún 7 o 8 mil, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es que al final. Las condiciones aquí son perfectas para practicar este deporte. Las temperaturas son buenísimas. En carrera, creo que tuvimos en carrera pues una máxima de 2 o 3 bajo cero, pero la mínima pues fue 20, 21 bajo cero. O sea, son temperaturas,
Olín.
vamos a decir, agradables para los perros y no extremas para nosotros, porque es verdad que el 21 bajo cero me pilló en el curso de un río. Que es verdad que cuando te metes en un río, me pasa como con el lago este que tenemos aquí al lado de donde estamos alojados, que te metes en el lago y es como abrir un congelador. O sea, parece mentira.
Claro.
En cuestión de 200 metros puedes notar en tu cara
Un
cómo de
bajón de...
repente un bajón de temperatura, sí, hace un efecto congelador el laguito de las narices. Y puedes estar, pues como te digo, ahora estamos a 20 bajo cero, pues seguramente que si me meto en el lago, pues bajan otros 4 o 5 grados más, ¿no?
Una temperatura perfecta para los perros, ¿no?
Sí.
Hablabas de un grados bajo cero y decías, bueno, y los perros están encantados. Yo
Sí,
aquí
sí.
a veces me hago una pregunta, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, un perro nórdico, un husky, etcétera, y lo veo en el centro de Madrid en verano, no sé muy bien cómo ves tú esto, ¿no? Porque al final, claro, son perros que su fisonomía, su
Bueno,
biología está hecha, ¿no? Para andar muy bien en temperaturas.
sí, bueno, esto es una discusión que en el que bueno, he podido entrar en algunos foros cuando hablan de estas cosas, ¿no? Gente que te dice que su husky siberiano en Sevilla está perfecto, o en Valencia, o en Toledo, o no sé, o en Extremadura, ¿no? En verano, ¿eh? Estamos
Sí,
hablando, ¿no? Ahora
claro.
en invierno está más o menos bien en todos lados. Yo, mi experiencia dice que yo a 35 grados bajo cero, me acuerdo, es que tengo un vídeo hecho. Los perros moviendo la colita, todos contentos, queriendo seguir tirando. Esto fue hace 2 años en Finnmark. Yo no he visto nunca a mis perros a 35 grados positivo, a
Moviendo la
gusto,
cola, claro.
con moviendo la cola. Eso a 35, ya no hablamos ni de 42 ni de 43, como se producen en algunos de los sitios que estamos hablando, incluso en Madrid, ¿no? Entonces, dices, ¿puede estar un perro de esos en esos sitios? Hombre, pues poder, claro que pueden estar. A ver, donde vivimos nosotros, excepcionalmente también nos vamos a los 37,
Sí,
38 grados. O sea,
claro.
no, es verdad que también 1 o 2 días. Es que eso también es la diferencia. O sea, donde nosotros vivimos, ahí en los afueras de Pamplona, podemos tener, pues ha habido veranos que no hemos pasado de 35 grados, pero ha sido el peor de los días. En estos sitios, estamos hablando que estar entre 40 o más grados es una situación que se da durante meses. Entonces, claro. Un perro de estos en verano pierde su capa de pelo, que es una de las pocas cosas que le salvan del pelo interior, el que hace el algodón este que les protege del frío. Pierde ese pelo, pero es que el problema de los perros nórdicos y los no nórdicos es que el calor les afecta mucho más que a las personas.
Claro, no sudan, no lo disipan igual,
Claro,
claro.
sí, ¿no? Y sudan por las
Por
plantas,
las,
y si las
sí.
plantas de los pies están a esas temperaturas, o los suelos de la calle están a 50 grados, a ver quién narices saca un perro de estos a pasear, ¿sabes? Entonces, claro, si nosotros mismos, que donde vivimos, tenemos las mañanas que normalmente no llegan a 15 grados ninguna mañana, y podemos sacar a los perros durante 1 o 2 horas, y ellos están a gusto, están jugando y corren y tal y cual, es verdad, luego te pones en 34 grados y el perro está todo el día planchado, durmiendo, tranquilo.
Claro.
Y a las 7 de la tarde, cuando ya el sol no pega de nuevo en el trozo de finca que tenemos para ellos, los volvemos a sacar y pueden estar otras o 2 o 3 horas, si quieren tumbados, si quieren jugando, si quieren corriendo, si quieren olisqueando, pero pueden hacer actividad. En según qué sitio, es que no tienes hora en el día para sacar al perro, porque sabes que
Claro.
hay zonas de estas calurosas que existen en España en las que puedes tener perfectamente 34 o 35 grados a las 11 de la noche, porque hay un recalentón de la leche. Entonces, yo, sinceramente, yo de hecho no he vendido nunca un perro a una zona en la que no haya mínimo condiciones, o porque sean zonas altas, o, pues puede ser en Burgos, o que puede ser en zonas de interior, o de montaña, porque es que no lo veo. O sea, yo no lo
Sí.
veo. Pero seguramente pase lo mismo. Mira, tenemos un cachorrito ahora que teníamos comprado desde hace unos meses, y como el criador estaba al lado de donde se hace la FEMUM. De hecho, el criador es el que ha ganado la carrera, o sea que bueno, tuve vista con tiempo. Y claro, a él le decían, oye, ¿lo vas a vender a España? Ah, se llevaban las manos a la cabeza, claro.
Claro.
Claro, entonces, volvemos, pero él ya dijo, sí, a España, pero no va a la playa, como diciendo que no se va, claro, porque el concepto del noruego, bueno, de cualquier gente casi del resto de Europa, pues ya te puedes imaginar, sol, playa, calor,
Sí,
fiesta,
la
¿no?
imagen preestablecida que
La
tienen sus
imagen,
cabezas, sí.
lo que ya está ahí de antemano ya predispuesto. Entonces, bueno, ya les explica, no, no, oye, que este tío hace música, que hace larga distancia, que viene cada invierno a Escandinavia, tal cual, y ya paran un poco, pues sería un poco el equivalente, dentro de España. O sea, yo un perro de estos, pues a mí me dice alguien en Toledo, ¿te comprarías un perro de estos? Pues le diría que no. Pero luego la realidad es que la gente se lo compra, y se lo compra no en Toledo, se lo compra en Sevilla, se lo compra en Córdoba, se lo compra en Valencia o en Murcia o...
Quien adopta o compra un perro, tenga un poco en cuenta, ¿no? El tipo de perro en base al tipo de vida que va a
No,
tener,
no, la,
¿no?
no, olvídate, olvídate.
Ya.
Eso
Eso sería lo
no, en serio.
perfecto, digamos, ¿no?
Sería lo perfecto, pero no es la realidad. No es la realidad. La realidad es que la gente es, me gusta el perro es muy bonito y yo quiero para mi hija este perro o quiero para mí este perro. Y luego te encuentras pues que el perro está todo el verano tumbado en el suelo y bueno, le hacen un día una foto con el perro tumbado en verano al sol y mira qué bien, wow, para que digan que necesitan el frío y tal. O sea, una serie de tonterías
Sí.
tremendas. Que hay gente que se cree que porque está el perro tumbado al sol. Ya, hija mía, pero es que ese perro no puede hacer absolutamente ninguna actividad en todo el día porque en el momento que dé dos pasos seguidos le va a llegar la lengua hasta el suelo,
Claro.
¿no? Entonces, y eso no lo piensan, no se dan cuenta.
Bueno, pues que sirvan este tipo de charlas, ¿no? En el programa para también concienciar un poco, ¿no? De este tipo de cuestiones que al final van a favor del bienestar y la felicidad de esos perros. Así que.
Sí, no, no, y además que no es cuestión de decir, no, es que estos perros son sirven para ir en un trineo. No, 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 no es para nada ni lo planteo ni lo pongo encima de la mesa. Pero sí que es verdad que para poder tener una vida un poco más o menos, vamos a decir, cómoda, entre comillas, pues hay sitios de España en los que yo no recomendaría tener este tipo de perros.
Totalmente de acuerdo. Volviendo a la prueba, Baltasar, quería preguntarte, muchos participantes no pudieron terminar la carrera. Yo no sé si tuviste algún momento en el que dijiste, uff, a ver si vamos a tener que abandonar, viste cerca el abandono.
El 30% han abandonado. Estás hablando uno de cada tres equipos han tenido que ir a casa. Entre ellos muchísimos equipos de Escandinavia. Sinceramente, en ningún momento tuve esa sensación. Y como el anterior Finnmark ya perdiendo los perros en un primer, vamos, en un checkpoint antes de la parte más dura y salir ya con seis perros, ya dije, uff, a ver si vamos a poder hacerlo. Ahí sí que iba con la sensación de a ver dónde me quedo tirado o a ver dónde hasta dónde pueden los perros y así fue. Y al final me quedé en el último paso cuando ya casi olía a la ciudad de Alta, nos quedamos ahí tirados porque ya los perros pues no podían, no tenían, ya tenían cinco perros nada más y bueno, pues solo tenía un pequeño problema en nutrientes y ya con menos de cinco perros no puedes porque claro, tenemos limitado a cinco el mínimo
Que
de perros,
llegan,
¿no?
sí.
¿Sabes? Sí, sales con ocho y a partir y puedes ir quitando perros hasta los cinco. En el momento que pierdes el quinto ya fuera la carrera. Pero sinceramente, no he tenido esa sensación para nada, todo lo contrario. Me llevo un sorpresón, porque esa es la palabra, con la actitud del equipo, con el poderío del mismo. El entrenamiento me da cuenta que ha sido totalmente correcto. Y también he visto pues que los dos jovencitos estos que hemos metido en el equipo pues han sido un par de perros totalmente fundamentales porque le han metido sobre todo el macho, el Chimi, le ha metido un plus de fuerza al trineo tremendo. Y ya te digo, es que yo, sinceramente, yo lo digo a todo el mundo, con las cartas que yo tenía para esta carrera, es que no podía hacer más, es que no podía pedir más. O sea, una vez que a ver, mi intención inicial es acabar la carrera y olvidarme del campeonato del mundo, porque sabía que no tenía equipo para competir. Y de hecho, algunos de los que sé que han abandonado pues por haber ido a por la carrera de una manera que igual no le correspondía y han acabado retirándose por falta de perros, por lesiones, etcétera. En el caso nuestro, la cosa era acabarlo. Pasa que no solo acabamos, hemos acabado dignamente. Bueno, hemos hecho un décimo puesto en mi categoría, un 36 de la general y sobre todo la sensación de que, joder, he entrado con siete perros y a punto he estado de entrar con los ocho, porque
Sí.
la otra perra la dejé en el anterior checkpoint y la dejé por prevención, o sea, porque la vi un poquito cansada y dije, mira, la voy a dejar aquí a esta perrita descansando, que son todavía casi 70 kilómetros lo que quedan hasta la meta y además no son llanos precisamente y acerté totalmente, o sea, es que ya te digo, yo es que he visto a los perros de verdad de 10, vamos, no, es que no le podía pedir absolutamente nada más.
¿Cómo es la rutina de la carrera? Quiero decir, sales, empiezas a tirar para adelante junto a tus perros. No sé, ¿cuándo duermes? ¿Cuándo descansáis? ¿Cuánto tiempo lo hacéis?
Vale. Mira, salimos a las 12:19, dieron la salida. Te levantas ese día 5 horas antes para ir ya preparando todo, yendo al punto de salida y preparar todo el chiringuito antes de salir. Sales en mitad de la calle principal de Roros, que además es una imagen preciosa. Pasas ahí por delante de una iglesia de tiene casi 300 años. La verdad que es un sitio espectacular la salida. Y claro, tú eres, imagínate, lleno de cientos de personas animándote. Bueno, es un espectáculo. Y a los 2 o 3 kilómetros ya no ves Roros. Ya te has metido por ahí en el curso del río o te has metido entre bosque anexo al propio río. Y vas haciendo kilómetros. Entonces vas llegando hasta Tussindalen, que es el primer checkpoint, a 45 kilómetros. Y ahí ves que los perros van como una moto. Y entonces, bueno, ahí hice una pequeña parada de 1 hora, cambié los calcetines estos que le ponemos a los perros para evitar que se hagan daño, los puse nuevos y volvimos a salir hacia el segundo checkpoint, que había pues eso, unos 50 y tantos kilómetros. Entonces ese segundo checkpoint ya llegamos de noche, pasamos algún collado así bastante cañero y tal, muy bonito, con open areas, que dicen que son esas zonas abiertas que hay aquí que no te protege absolutamente nada. Te quedas ahí en un páramo blanco a merced de lo que te puede venir. Si no viene nada, es una gozada. Y si viene algo, cuidado y átate los machos.
Claro.
Y sí. Y luego, pues llegamos a ese segundo checkpoint y dormimos. Bueno, paramos 4 horas y pico. Ahí pude dormir 1 hora y media. Salimos de nuevo hacia Zobolen y este tramo tiene un collado tremendo. De hecho, de las 3 veces que lo he pasado, es la primera vez que lo paso simplemente con un poquito de nieve y ya está. O sea, yo ahí he llegado a estar con un vendaval. Bueno, es que ahí se han montado algunas tremendas. Un año entró tal temporal que tuvo que aparecer el ejército y suspender la carrera. Porque
Joder.
había críos, sí, había niños de la carrera de los juniors que no los encontraban. Hubo gente que tardaron 24 horas en localizarlos. Sí, o sea, bueno, no te puedes imaginar la que se
Sí, que
lió aquella
estás
vez.
expuesto 100% a una
No, no,
naturaleza que cuando
sí,
golpea, golpea.
pero ahí da miedo, ¿eh? O sea, entonces yo pasé el collado este de Sobolen, que no me lo creía, jamás iba solo, abriendo huellas, bueno, muy bien. Y ahí en Sobolen sí que paramos, pues eso, pues unas 5 horas y pico, y ahí pude descansar, pues otra hora, hora y media más o menos, y ya después de ahí fuimos a Tinche, que dijo, nada, cuesta abajo, fue decir, cuesta abajo hasta que vuelvas a cuesta arriba. Ahí me llevo una desagradable sorpresa, porque yo me había hecho mentalmente la idea que era para abajo y llanear, y por lo que sea, por el cómo estaban los trails o por el tema que es de la calor, igual tuvieron que cambiar lo que es el recorrido, y me encontré un sube y baja final con nieve blanda, con los perros ahí bastante cansadetes, que dije, joder, esto no me lo esperaba.
Claro.
Y claro, no, no, es que no me lo esperaba, y al llegar a Tinche, que pensaba parar un par de horas, pues paré 3:30, porque dije, joder, voy a dejar los perros que descansen bien. Ahí no, no pude descansar nada. Y el siguiente punto rojo en la lista era Ortelbogen, que es una salida, bueno, Ortelbogen es un sitio, o sea, no es ni una ciudad ni nada, es un sitio, es una cabaña, casi te diría, en mitad de la zona más alta de la carrera, y ahí las 2 veces que he pasado he tenido lío. La primera vez me quedé bloqueado durante 4 horas por la tormenta de nieve que me pilló, que me anuló el camino. O sea, no llegaba, no veía que sí ni los perros. O sea, tuve que
Sí.
echarme detrás del trineo en cuclillas durante 4 horas mientras los perros desaparecían entre la nevada. O sea, es una cosa tremenda. Y la otra vez que pasé por ahí, lo mismo. Un vendaval, un viento que era impresionante. Bueno, pues eso, pues esta vez todo placentero. O sea, esta vez ha sido vamos, un juego de niños pasar por ahí. La verdad que muy, muy bien. Más lo hice solo, o sea que siempre es un sitio que si puedes ir acompañado casi hasta mejor, ¿no? O sea, pues pude pasar por ahí solo, o sea, y la verdad que todo muy bien. Y ahí descansé 2 horas más o menos. Paramos, creo que fueron 5 horas y pico. Y la verdad que ahí pues me llevé la sorpresa de que los perros me llevaron a una leche que es que no me lo creía. De hecho, íbamos juntos un italiano y yo, que quedamos desde 15 para subir juntos porque sabemos los problemas que se pueden dar ahí arriba, ¿no? Y ostras, chico, que perdí el italiano. O sea, paré
Sí.
una de las veces para que me volviera a coger y le dije, oye, es que lo siento, pero es que los perros me van una vez. No, no, no te preocupes, tú a tu velocidad y tal. Y volví a arrancar y a los 500 metros lo volví a perder y ya, pues eso, me fui solo para arriba y la verdad que muy bien, muy bien. Y luego ya la bajada para abajo sí que era una tirada más larga, desde el Kolbotn hasta Tolga, que es el último checkpoint. Y ahí también el final suele ser un poco final trampa, con bastante cuesta. Pero es que esta vez, joder, es que me iban tan bien los perros, que es que no se me han hecho duda. O sea, no, no ha habido un momento de estos de decir, mira, para el trineo, voy a coger aire, como me he visto otras veces, ¿no? De tener que parar el
Sí.
trineo. Y porque ya me salió el corazón por la boca, casi se hace de empujar el trineo de ayudar. Unos a veces que no he tenido esa sensación, es que ha sido una cosa verdaderamente extraordinaria. Y ahí, pues al llegar a Tolga, pues ahí no, no descansé nada. Ahí
Claro.
lo que hice fue comer un poco, estar relajado. Ahí sí que había 6 horas obligatorias de parada. Pero bueno, para que me entiendas, cuando entramos en la meta, que era la 1 de la mañana, para cuando recoges todos los titos, claro, recoges el trineo, todo lo que llevas dentro, recoges los perros, los arneses, la línea, todos los enseres que nos piden para llevar el trineo y tal. Y llegué al camping, aún me fui a duchar porque estaba, y dije, bueno, si me analizan la piel, tengo que tener aquí esta reactividad casi, o sea,
Claro.
pues después de tantos días de sudor y de parisa. Y lo que te quiero decir es que prácticamente casi se habían dado 3 días completos y habíamos dormido, no solo yo, mi mujer también y el compañero que nos llevaba, 5 horas.
Cobras. Baltasar,
Cinco
nada,
horas.
nos quedan 30 segunditos. Dos preguntas. Lo primero, y esa primera noche que puedes dormir bien, ¿cuánto duermes? Y lo segundo, quería preguntarte por, bueno, que me hables brevemente, porque ahora estás en Austria, y tienes
En
una
Suecia, en
carrera
Suecia.
en Suecia, perdón, y tienes
Suecia.
una carrera la próxima semana.
Vale, bueno, cuando me eché a dormir serían las 3 y pico de la mañana después de ducharme y para las 10 ya estaba sacando los perros fuera de la furgoneta para que pudieran, pues eso, echar alguna meadica o tal y darles algo de comer, que también les venía bien y efectivamente hicieron las dos cosas con mucho gusto, pero enseguida los volvimos a meter pues para que descansaran, porque es verdad que lo que era una breve paradica para hacer eso,
Sí.
pim pam, comer, hidratar, orinar un poquito y ya está. Y la carrera que tenemos mañana, además empezamos mañana, es una carrera, vamos a decir, más corta, son entre comillas 180 kilómetros, tenemos 130 del tirón, porque hay un checkpoint salvaje que se llaman, que no tienen acceso los handlers, con lo cual tengo que llevar toda la comida y todos los títulos para 130 kilómetros dentro del trineo. Y luego, después de una parada de 6 horas, otros 60 y algo hasta meta. Y la verdad que es una carrera más tranquila, en un entorno precioso, porque los trails son realmente alucinantes, casi todo el rato entre bosques de abetos. Y la verdad que es una carrera para disfrutar y quitarnos un poco la presión de la otra que hemos tenido, que era la complicada, ¿no? Entre
Sí.
comillas, que era el objetivo fuerte.
Pues Baltasar Gallardo, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos, contarnos, hacernos sentir también parte, ¿no? De esta
Sí,
aventura, de este viaje.
me gustaría también, si nos importa, agradecer a todos los que nos apoyan en redes sociales en nuestras aventuras y agradecer a Grenger Piensa Natural, a Stanges Animastra y a Techniker, que son los que apoyan al equipo, que ya siento que te lo diga así, pero realmente es un deporte muy, muy caro, muy complicado y si no tienes un poquito de ayuda es poco menos que imposible, ¿no? Llegar al mismo.
Pues ese agradecimiento para quien te apoya en esta aventura. Muchísimas gracias, Baltasar. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Agur.
Agur, agur.